Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este sábado 30 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Germán, obispo de Capua. Presentado el libro La salud de los papas de Nelson Castro, periodista y neurólogo argentino, que nos muestra una particular investigación sobre la salud de los pontífices desde León XIII hasta Francisco. El autor de esta obra escrita cuenta más detalles en entrevista con Vatican News. Un diálogo cordial y ameno entre el Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo lugar ayer, viernes 29 de octubre, en el Vaticano. Durante las conversaciones, ambos abordaron temas como el clima, los migrantes, el COVID y la libertad de conciencia, poniendo especial atención a la actualidad internacional, a la luz del G20 que se está celebrando este fin de semana en Roma del 30 al 31 de octubre. También hoy hablaremos sobre el aporte de la Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral en el marco de la COP26 que se celebrará en noviembre en Glasgow, Escocia. En breve ampliaremos toda esta información. Reciban un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi en la redacción y de quien les habla, Sofía Lobos. Buena sintonía. Nelson Castro, periodista y neurólogo argentino, es el autor del libro La salud de los papas, medicina, conspiraciones y fe de León XIII a Francisco. Un libro inédito y particular, una investigación sobre la salud de los últimos 11 pontífices. La obra muestra la relación entre la salud de cada uno de estos papas estudiados y además analizados en el periodo histórico que les tocó vivir. Entrevistado por el padre Manuel Cubías, responsable de la redacción de Vatican News en español, Nelson nos cuenta más detalles de su libro.
El libro habla de esto, ¿no? Un libro que es inédito por lo que hemos visto en cuanto al trabajo de la salud de los papas y de cómo, fundamentalmente, la salud de los papas se manejó y de cómo se comunicó a lo largo, fundamentalmente, de 120 años. Una de las decisiones que tuvimos que tomar es a partir de qué papa comenzar, ¿no? Y comenzamos a partir de León XIII, porque León XIII representa la primera aparición de una información médica basada en la evidencia científica seria, ¿no? Hasta antes de León XIII, la medicina tampoco tenía un nivel de desarrollo como para llegar a diagnósticos que hoy tuvieran validez. Así que eso nos ordenó mucho para saber a partir de cuándo comenzábamos la investigación y con qué criterio la hacía.
Como médico, ¿cómo se muestra la relación entre la salud física y psíquica de los papas y las problemáticas que les ha tocado vivir?
Es muy interesante la pregunta, porque esto tiene que ver además con las personalidades. Y voy con ejemplos concretos. Pío X lo mató la guerra, el estrés que le produjo, la angustia, la desesperación, le generó tal nivel de impacto psíquico que tuvo mucho que ver con lo que terminó siendo después la enfermedad que lo llevó al fin de sus días. Y él lo reconocía, él decía, esta guerra me va a matar. En el caso de Francisco es lo opuesto, ¿no es cierto? Voy a poner dos extremos. Un hombre que demostró haber aprendido a manejar sus problemas psíquicos, fundamentalmente sus neurosis, lo que todos tenemos como reacción frente a situaciones del estrés. Otros papas lo hablaron menos, pero igualmente lo tuvieron y lo sufrieron en cuanto a la pena que le genera la situación que deben enfrentar y seguramente también a veces la impotencia de no poder solucionar muchas de estas soluciones, de estos temas. Lo notable de Francisco es que es la primera vez que lo habla, que un papa lo habla. Porque, digamos, el tema de la salud corporal fue tabú y el tema de la salud psíquica mucho más. Y este es el valor extraordinario que tiene, me parece, el caso de Francisco en su decisión de hablar de
él. A partir de lo que usted está diciendo, ¿su libro nos acerca a tener una visión más humana de los papas?
Sí, voy a tomar esta pregunta para decirte algo. Siempre me pregunté por qué el Papa me impulsó a escribir este libro. A mí me generó un enorme interrogatorio de saber por qué el Papa quiere abiertamente hablar él como lo hizo. Y creo que es un mensaje para adelante, sobre todo, para los que sean sus sucesores, pero también para sacerdotes y obispos, para entender que más allá de ser ministros, ¿no es cierto?, y tener su vida consagrada a la Iglesia, son personas, son seres humanos, son terrenales, y están sometidos a las mismas vicisitudes que cada uno de nosotros. Y por ende, es importante reconocer los problemas y enfrentarlos como cada uno de nosotros los enfrentaríamos, ¿no es cierto?, consultando a un médico y demás. Creo que ese es el mensaje que el Papa ha querido enviar a partir del libro conectado con tu pregunta. Es decir, miren, somos seres terrenales. Ser papas no nos exceptúa de ninguno de los fenómenos hechos a los cuales puede estar sometida la condición humana, tanto físico como psíquico.
¿Sugiere usted algún hilo conductor que pueda permitirnos acercarnos lo más posible a su obra?
Sí, efectivamente hay tres cosas que quiero marcar como hilo conductor, ¿no? Primero, la conciencia de que los papas tenían de que la salud era un tema muy importante para el ejercicio de su ministerio y su poder político. El Papa es un jefe de Estado, claramente. Todos trataron de ver cómo se mostraban fuertes hasta el último minuto de su vida. Hay un elemento muy interesante que lo marca, ¿no? El primer video que hay de un papa es de León XIII. León XIII hace ese video para demostrar que estaba en buen estado de salud ante los rumores que habían de su mala salud. Así que ese es el primer elemento. Es decir, la salud de un papa es un elemento absolutamente ligado a su poder. Papa que no tiene salud, no la tiene. El segundo permite explicar el secretismo que sobre la salud de los papas ha habido en general. Con tal vez la excepción de Juan Pablo II, que quiso mostrar su sufrimiento. Y el tercer punto, como dato, que sí me ha llamado la atención, es la longevidad de los papas. Es decir, un tema interesante desde el punto de vista de la salud, porque todos han llegado en general a edades altas, 88, 89, 90, 87, 70, salvo alguno que otro, de una manera notable en tiempos en que la medicina y la sobrevida de la gente en general era menor, ¿no? Ese sí es un tema que a mí me ha llamado la atención, como tres hilos conductores de lo que ha surgido de esta investigación.
Un minuto antes del mediodía del viernes 29 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegaba al Palacio Apostólico del Vaticano, concretamente al patio de San Dámaso, donde se había izado la bandera estadounidense. El presidente Joe Biden, que llegó a Italia para asistir a la cumbre del G20 en Roma, también fue a la Ciudad del Vaticano para mantener una audiencia privada con el Papa Francisco. Se trató del primer encuentro en su papel de presidente, dado que en el pasado Biden ya había saludado al pontífice en tres ocasiones, pero esta fue la primera ocupando oficialmente su mandato presidencial. Tal como informa un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, tras la audiencia con el Santo Padre, Joe Biden se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. En el transcurso de sus cordiales conversaciones, se habló del compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, de la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia del COVID-19, así como del tema de los refugiados y la asistencia a los migrantes. También se hizo referencia a la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión y de conciencia. Mauricio López, actual coordinador de Programas y Redes de Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, habla para Vatican News sobre las contribuciones de la Iglesia en este evento internacional, la COP26, que tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Y lo hace reflexionando concretamente a través del trabajo que realiza la Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral, ante el desafío de construir una comunidad planetaria que cuide de toda la vida en la Tierra.
La Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral, con sus siglas en inglés ENA, Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology, ha nacido de un proceso de articulación de redes territoriales asumiendo el mandato y el compromiso de la encíclica papal Laudato Si para el cuidado de la casa común y en perspectiva de articulación interinstitucional, intercongregacional y con perspectiva de dimensión territorial más allá de los propios países. Los fenómenos sociales y ambientales cruzan las fronteras. Las realidades desafiantes para los pueblos originarios, comunidades campesinas, poblaciones vulnerables, cruzan las fronteras. El impacto del cambio climático está afectando la vida y haciéndola cada vez más inviable en muchos sitios, generando una serie de fenómenos sociales con impactos políticos, donde los vulnerables siguen siendo los más excluidos. Esta red seguirá trabajando en clave de articulación, sumando al proceso del sínodo sobre sinodalidad para que no queden fuera las voces de estos territorios de la periferia en la conversión de nuestra iglesia, pero sobre todo tratando de contribuir en esta importantísima conferencia de partes sobre cambio climático COP26 en Glasgow, donde se estarán discutiendo todos los temas irreversibles del impacto del medio ambiente en el medio ambiente y nuestro desafío ineludible, impostergable, de un imperativo ético universal para poder encontrar un modo de cambiar nuestro sistema de vida, cambiar la cultura del descarte, escuchar a las voces y los clamores de los más vulnerables para poder ofrecer posibilidades de vida y futuro para las próximas generaciones.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Del 16 al 21 de noviembre tendrá lugar, en la modalidad online, el sexto Encuentro Internacional de Las Esperes sobre el tema Fortalecimiento de Liderazgos para el Perdón y la Reconciliación. Una iniciativa se lee en el comunicado oficial que busca ser una oportunidad de coincidir nuevamente luego de 3 años de espera para compartir avances teóricos, experiencias e incorporar la perspectiva del liderazgo consciente. Tal como explican sus organizadores, como parte de la dinámica de este encuentro habrá espacios para la presentación de experiencias y el diálogo con los ponentes, al igual que mesas de trabajo para posibilitar el encuentro y las muestras culturales de cada país, y todo ello con el fin de retomar fuerzas y continuar juntos hacia adelante. Cabe destacar que desde su fundación, en 2003, las Escuelas de Perdón y Reconciliación, ESPERE, son un proceso pedagógico vivencial y lúdico para sanar las heridas, transformar la memoria ingrata y generar prácticas restaurativas que puedan brindar herramientas para recuperar la confianza. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía de Roma para rezar junto al Papa Francisco la oración mariana del Ángelus. Sigan la transmisión en el Facebook Live de Vatican News o también en nuestra página web www.vaticannews.va. Buen fin de semana para todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.